Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Necesito pocas cosas. Y las pocas que necesito, las necesito poco. San Francisco de Asís.
We're miles apart, but safe from dreams. You're running from...
Muy buenas tardes. Hoy El Espejo está casi íntegramente dedicado a la nueva encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Para comenzar, para abrir boca, leeré un trocito que me ha impactado personalmente. Es la parte en la que habla de la necesidad de las personas amables, de lo que el Papa llama estrellas en medio de la oscuridad. Dice el Papa: la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo, vivido cada día, es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. Empecemos por ahí, por ser amables. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de la encíclica del Papa, pero primero quiero hablar del santo de hoy, inspirador, precisamente, de esta encíclica. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Quién fue San Francisco de Asís?
Pues mira, San Francisco de Asís es aquel hombre de nombre Juan, que es hijo de un rico comerciante que era Bernardone, que era como un gran terrateniente del pueblo, que aspiraba con el padre a ser precisamente también su heredero en el comercio de paños. Al final tiene como una vivencia espiritual, incluso una crisis humana, que le hace cambiar y utiliza esta frase que has dicho al inicio, Álvaro, esa frase: necesito pocas cosas y las pocas que necesito las necesito poco, para desprenderse de todo, y se llamará Francisco. ¿Qué hay dos detalles hay que decir de Francisco, fundador de los franciscanos, de las damas pobres de San Damián junto con Santa Clara y de la orden terciaria de franciscana? Pues hay que decir de San Francisco que su nombre es el que sujeta, porque en aquellos tiempos que cuando Cristo le dice: repara mi iglesia que amenaza ruina en San Damián, cuando Francisco va a llevar el proyecto de los franciscanos al Papa, el Papa había tenido la noche anterior una visión, y es que se hundían las columnas centrales de San Juan de Letrán y había un joven que las sujetaba para que no se hundiese. En ellas descubrió a Francisco de Asís, y por eso cuando le ve al día siguiente es la inspiración de decir: este proyecto es bueno, queda aprobado. Es el fundador, como sabemos, de lo que es el nacimiento como lo conocemos, y es el que ve a Dios en todas las criaturas, siempre desde la paz. Y si me permites, pues vamos a decir que estamos en tiempo de vendimia, te decía ayer, y siempre se agradecen los frutos recogidos, ¿verdad? Pues por eso la Iglesia, el día 5 de cada 5 de octubre, propone, y si se puede algún día más, agradecer a Dios los frutos de la tierra y los frutos del alma en el día de Acción de Gracias, que también tendría su día de petición y su día también de oración. Y por fin, el día 7 de octubre, el Papa Pío V, en el 1572, agradeció la victoria de los cristianos sobre los turcos, instituyendo la fiesta de la Virgen del Rosario.
Muchísimas gracias, Jesús Luis.
Gracias.
Las 2:09, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, antes de hablar de la encíclica Angelus del Papa hoy, y antes del rezo, el Papa nos habló de la parábola de los viñadores homicidas.
Sí, el Papa nos contaba que esta parábola, Jesús viene a poner a sus interlocutores frente a su responsabilidad, y aquí ha llegado una importante advertencia que vamos a escuchar.
Es bruto vedere quando nella chiesa le persone che hanno autorità cercano.
No es bonito ver cuando en la iglesia las personas que buscan, que tienen autoridad, buscan su propio beneficio, ¿no? Es una advertencia clara, ¿no? Para que aquellos que tienen autoridad en este momento en el pueblo de Dios, pues no sientan la tentación de seguir su propio interés, ¿no? Y decía, añadía el Papa, como la viña es del Señor y no nuestra, no podemos olvidar nunca que la autoridad es un servicio.
Bueno, y tras el rezo del Ángelus, el Papa, como no, habló de la nueva encíclica. Por cierto, ¿tienes ya un ejemplar de los que regaló el Papa?
Sí, lo he conseguido con esfuerzo porque los voluntarios que los repartían se los quitaban de las manos, ¿no? La verdad es que el Papa estaba feliz cuando se ha asomado a la ventana de su biblioteca para rezar el Ángelus. Estaba feliz cuando al terminar el Ángelus nos ha presentado la encíclica y encima con regalo, ¿no? Regalando a todos los que estaban en la Plaza de San Pedro, publicada en el Observatorio Romano, que como sabemos es el periódico de la Santa Sede, que además, por cierto, se reestrena en papel después de unos meses en los que únicamente podíamos consultarlo online. O sea que ha sido una iniciativa del Papa preciosa, y además allí nos ha indicado una de las claves para entender la encíclica.
I segni dei tempi mostrano chiaramente che la fraternità umana.
El signo de los tiempos muestra claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación forman la única vía para el desarrollo integral y la paz que ya habían indicado los santos papas Juan Pablo II, Pablo VI y Juan XXIII, perdón. ha sido como os decía Álvaro, estaba el Papa totalmente emocionado, la verdad.
Bueno, luego vamos a hablar de ello, pero cuéntanos una primera impresión. ¿Qué te ha parecido la encíclica?
Pues mira, realmente magnífica y generosa, porque es como si el Papa hubiera querido dejarnos el legado de su pontificado, ¿no? Todo lo que para él han sido los mensajes principales que hemos ido escuchando a lo largo de estos casi 8 años, ¿no? Es un texto valiente, esperanzador, con un profundo análisis de las patologías que impiden que nos sintamos hermanos, ¿no? Y a la vez con una propuesta de soluciones, que eso es lo importante, ¿no? El Papa sale al paso de la fragmentación del mundo por el rebrote de los nacionalismos y populismos, advierte que hoy en día ya no se puede sostener la idea de la guerra justa. No se queda corto, porque además esto es muy valiente, en pedir a la ONU que debe reformarse, o sea, que debe reformarse para favorecer acuerdos que protejan a los estados más débiles. Y fíjate, Álvaro, me ha sorprendido también la gran cantidad de citas del Papa en esta encíclica, desde el documental de Wim Wenders, aquel documental impresionante en el que él arrancaba preguntándole por la crisis de abusos sexuales, hasta pues un verso de una samba de Vinicius de Moraes, ¿no? Y luego pues yo también subrayaría, tal como has comenzado el programa, ¿no?, su remedio para la polarización, para la crispación social, pues es que todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad, ¿no? Hay personas que nacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Es una buena reflexión para quedarnos con uno de los múltiples pensamientos y mensajes de esta encíclica. Y poco más añado, porque sé que ahora vamos a tener la suerte de escuchar el análisis de verdad una de las mujeres con más responsabilidad en el Vaticano, una excelente periodista y sobre todo una excelente persona.
Pues ahora mismo vamos a profundizar en el contenido de la maravilla de Fratelli Tutti con Silvina Pérez, directora del Observatorio Romano de la Edición Española. Muchísimas gracias, Eva, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Álvaro, hasta pronto.
Álvaro Real, El Espejo, COPE, estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. El Espejo.
COPE. Estar informado.
He venido a buscarte en esta canción. borrando las penas en mi corazón. Desnudé mi alma para la ocasión. Ten piedad de mí, que ya sufrí tenerte tan lejos.
Vamos con algunas frases, algunas pinceladas para poder entender la encíclica Fratelli Tutti. Es imposible en este tiempo analizarla y desde aquí recomendamos a todos leerla íntegra. Pero para ayudarnos a este comienzo de análisis, que más bien es invitación a todos, insisto, a leerla, contamos con Silvina Pérez, directora de la edición española del Observatorio Romano. Silvina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y me agrada mucho estar con ustedes justamente en un día tan importante como el día de hoy.
Bueno, la intención del Papa es promover una aspiración mundial a la fraternidad y la amistad social. Me encanta cuando habla de la paz como verdadera obra artesanal que implica a todos. Me gusta por lo de artesanal y por eso de que implica a todos. No dice a los católicos ni a los cristianos, dice a todos.
Exacto. Álvaro, yo creo que tú de verdad estoy leyendo las primeras interpretaciones, porque este es un documento que necesita de tiempo. Lo tenemos que digerir, lo tenemos que leer nuevamente, lo tenemos que entender. Pero las primeras interpretaciones mencionaban muchísimos elementos que componen este mensaje que el Papa da al mundo. Pero tú has mencionado el elemento que para mí es central. Y de verdad yo creo que hay una palabra que sintetiza los dos últimos documentos del Papa, o sea, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, que es justamente el hecho de la construcción de la paz. O sea, el Papa, como tú bien dices, en esta anunciada encíclica se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, más allá incluso de sus convicciones religiosas, y pone en ejercicio lo que ya desde el vamos, lo que es una fraternidad abierta, ¿no? A todos, una invitación a todas para tratar de construir un mundo nuevo. Es un documento muy interesante, un documento que desde el punto de vista formal está dividido en 8 capítulos, y tras hacer una introducción de la realidad, una descripción, mejor dicho, de la realidad, en la que aparecen globalización, el tema de la pandemia, el tema del descarte mundial, también el Papa habla de la pérdida de los alcances de los derechos humanos, ¿no? Cómo el sentido, sí, de los derechos humanos se ha vaciado. En fin.
Y tras ello, tras esta primera parte, llega la segunda, ¿no? Y ahí el Papa vuelve a poner como ejemplo el buen samaritano, ¿no? Lo ha hecho en multitud de ocasiones, en casi todos sus discursos. Y es que yo creo que el buen samaritano es clave para entender el pensamiento del Papa, no solo en esta encíclica, en todo su pensamiento.
Exacto. El Papa parte de la surgiente de agua más limpia y más pura, que es el primer cristianismo. Sin dudas, el hecho de, por segunda vez, como lo ha hecho 5 años atrás con el tema de la Laudato Si, el Papa vuelve, ¿no?, como tú dices, Álvaro, a tomar una frase de San Francisco de Asís en el idioma original, no en el tradicional título en latín, como se hacían en los últimos documentos del magisterio y de los distintos papas. El Papa usa y vuelve a la fuente original de lo que es un tipo de cristianismo, que es un tipo de iglesia, que es la que en un día como hoy estamos tratando de evocar, que es la de San Francisco de Asís.
Bueno, hay cosas obvias en la encíclica, pero quizás son tan obvias que merece la pena destacarlas. Por ejemplo, el Papa, cuando muestra la importancia de una persona amable, ¿no?, habla del milagro de la bondad, esa preciosa imagen de una estrella en medio de la oscuridad. Qué fácil, Silvina, sería todo si simplemente fuéramos todos amables.
Bueno, Álvaro, es que este es el problema de nuestros días. Digamos que una cosa tan obvia, como dices tú, pero tan fundamental, ¿cuánto sería distinta la vida en el mundo si hubiera un mínimo de amabilidad, un mínimo de persona gentil, un mínimo de tratar de entender al otro? ¿Cuánto cambiaría todo?
Pues muchísimo, muchísimo. Yo creo que sería lo fundamental, y es quizá por eso el Papa hace esta labor. Es lo principal del cristiano, también ser amables.
Exacto. Porque también hay una invitación a nuestra conducta como cristiano desde el punto de vista individual, ¿no? Porque partiendo justamente del tema de lo que es la fraternidad entre personas, la amabilidad, la gentileza, entender el otro como hermano, se llega a un razonamiento a lo largo del documento un poco más largo, un poco más amplio, que es el que es importante en las sociedades contemporáneas porque condiciona la vida de todos, incluso la vida de nuestro modo de tener fe, que es el hecho del tipo de sociedades que estamos construyendo. Y el Papa llama en causa también a la política. como tú bien sabes y como has dicho, también marca algunos límites. Habla del populismo, de los nacionalismos, de problemas que afectan la relación y el diálogo entre las personas, fundamentalmente, porque esta es la dimensión política del Papa. Uh-huh. El Papa no elige uno u otro partido, digámoslo enseguida, porque es un documento que se presta a la mala interpretación, ¿no? El Papa habla de la grande política, de la herramienta de diálogo entre las personas.
Además, fíjate, porque habla de la grande política, como bien dices, pero también hace propuestas concretas. Por ejemplo, que la ONU debe reformarse, o como dice el Papa, que con el dinero del armamento debería crearse un fondo mundial para eliminar el hambre.
Exacto, porque otro de los límites que el Papa señala en el documento es esta tendencia que el mundo en los últimos, en particular en los últimos 20 años, está construyendo, que es el hecho de tratar de evitar el multilateralismo. El multilateralismo, que era un modo de relacionarse entre los países del mundo con la agencia de las Naciones Unidas como ente regulador, digamos, de las relaciones entre la gente, es algo que últimamente se está perdiendo. Y la pérdida de esto afecta, sin duda, a las sociedades, sin duda a la paz de, y ahí está el término que tú has dicho, que es fundamental para entender el pontificado de Francisco, afecta también las relaciones entre comunidades y, ¿por qué no?, la relación de la religión y del derecho humano en distintas sociedades.
Y en todo ello entra el famoso símil que siempre utiliza el Papa del poliedro, y por ejemplo lo utiliza en el tema de los migrantes, cuando dice que el conjunto es más que las partes individuales, pero cada una de ellas es respetada en su valor, ¿no? El Papa piensa en los que llegan, pero también en los que están en el país, piensa en todos.
Exacto. La metáfora que has introducido es exactamente, porque cuando el Papa, por ejemplo, en la encíclica Laudato Si habla del ambiente, no habla del ambiente, no era que la Iglesia era una Iglesia verde, el Papa era diventado un Papa pop, un Papa green. El Papa habla del ambiente como modelo de relación con el creato, ¿no? Y parte de ahí en la encíclica y completa, porque esta encíclica completa lo que él ha iniciado con la Laudato Si, con la Fratelli Tutti, la relación entre las personas. Obviamente después describe desde el punto de vista social, desde el punto de vista general, temas como el que tú has dicho, guerra, pena de muerte, porque también condena muchísimo, la defensa de la vida, la defensa de todas las vidas, las que están por nacer, las que existen, digamos que es muy completa y vamos a necesitar de muchos días para entenderla.
Sí, por ejemplo, el tema de la guerra, el tema de la pena de muerte, lo que estamos hablando, la verdad es que son temas en los que el Papa ya se ha expresado en varias ocasiones. Es una especie de resumen. Exacto. De todo lo que él viene diciendo en su pontificado, en estos temas me refiero.
Exacto, totalmente, sí, es así. Es un a la luz de lo que estamos viviendo, es un volver a retomar estos temas que, como bien has dicho, durante todo su pontificado él ha insistido y nos ha comunicado. Hay, pero algunos matices, por ejemplo, cuando el Papa habla de la guerra va un poquito más allá de la frontera de lo que es el tema de hablar de las guerras justas. Este es un tema importante al interno de este documento, porque prácticamente el Papa advierte que hay un rechazo de la Iglesia a las guerras de las últimas décadas. Esto es muy claro. Si bien, digamos la verdad, ya partíamos desde Juan Pablo II, tipo de... Era muy firme, o sea, no es que Papa Francisco nace como... O sea, la Iglesia toda, en los últimos pontificados, ha hecho un fuerte rechazo de este tipo de guerras, ¿no? Pero Papa Francisco, en este documento, de alguna medida se atreve a cruzar una línea para decir que San Agustín, que es el que forjó una idea de la guerra justa, andaba revisto a las situaciones actuales de nuestro mundo contemporáneo. Esto, sin duda, será uno de los puntos que será debatido bastante,
seguro,
porque es un punto
seguro en esto
importante.
En estos días. Silvina Pérez. Ah, bueno, por cierto, enhorabuena, que como recordó hoy el Papa, vuelve al Observatorio Romano en papel, que no se me olvide.
Exacto, y estamos muy contentos, porque el Observatorio Romano, que es el diario del Papa, es un diario que fundamentalmente, como todo, ¿no?, se lee. Se lee y se tiene que tener en las manos y se tiene que subrayar, entonces nosotros estamos muy contentos.
Pues Silvina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
en este día tan
Álvaro,
importante. Un fuerte abrazo. Nos vamos a Hispanoamérica.
Fuerte abrazo y que pasen buen domingo. Gracias.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué dice la encíclica sobre América Latina?
Bueno, evidentemente no está dirigida ni a América Latina ni a ningún pueblo en particular, y desde ya que tampoco es para deglutir en tres minutos, pero yo sí creo, Álvaro, que hay un capítulo concreto que interpela directamente a América Latina, a la región, en discusiones que vivimos cotidianamente y parecen no tener solución, ¿no? Porque el Papa en el capítulo 7 intenta desandar un camino de encuentro que parece se nos propone cada vez que nuestros gobiernos mismos cambian de bandera, de partido, ¿no? Pensemos en la convivencia pacífica en Colombia entre ex miembros de la guerrilla y las víctimas en esa Venezuela o Cuba que tienen que en algún momento reconciliarse. En Bolivia, tras las elecciones que esperemos se van a dar dentro de muy poquito en un marco transparente, o en Perú con todos los vaivenes presidenciales, o en este Ecuador partido por Correa sí, Correa no, o en esas discusiones históricas de El Salvador y su guerra civil, Argentina en torno a los 70. El Papa quiere ir a fondo en la reconciliación en este capítulo, en el capítulo 7. Y como dicen los obispos del Congo, y Francisco cita en encíclica, el proceso de paz no acaba con un acuerdo firmado y empieza con la verdad, compañera inseparable de la justicia y la misericordia, como el Papa proponía y proclamaba en su visita a Colombia, una experiencia que claramente ilumina este apartado de esta encíclica. Una artesanía de la paz que se llega desde el trabajo conjunto, no desde una homogenización de la sociedad. El camino a una convivencia mejor implica siempre reconocer que el otro tiene una perspectiva legítima, viendo al oponente enemigo como familia incluso. Qué bueno sería hacerlo, dice el Papa. Una construcción de la paz que involucra de lleno la equidad, porque si hay que volver a empezar, debemos hacerlo desde los últimos. Con compromiso con la reconciliación y el perdón, dice Francisco. Un perdón que no anula la búsqueda de verdad y justicia, que se buscan y persiguen, pero sin alimentar una ira que enferma el alma personal y el alma de nuestro pueblo. El Papa nos invita a reconciliarnos aún en el conflicto, aún viviendo en los conflictos, a hablar, a enfrentar los problemas, porque cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay silencios que pueden ser cómplices, dice. Con memoria de ese dolor al que no queremos volver, pero también memoria de lo bueno. Perdonando sin olvidar, pero perdonando, porque perdonando se rompe el círculo vicioso. Perdón que no es impunidad y que abraza a toda víctima por igual. Caminos de reencuentro, este capítulo 7 de Fratelli Tutti, es para leer con serenidad, sí. Álvaro, de principio a fin. Es muy difícil de vivir lo que propone y no es un manual. Pero la propuesta del Papa está fundada en la buena experiencia, además del Evangelio, claro está, en historia reciente y en cada encuentro de familias otrora enfrentadas, como veíamos en su visita a Colombia. Haría bien, Álvaro, que nuestros gobiernos, nuestros pueblos, todos, tan entregados a la discusión tuitera como estamos, veamos en este capítulo una propuesta no solo para cerrar heridas, sino para proyectar un mundo mejor, incluso cuando pase esto del COVID. Insisto, al menos para América Latina, Álvaro, y para España lo sumamos. Creo que es un camino que no se puede no explorar desde el Papa.
Un abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene.
Abrazo grande. Chau, chau. Tengo
miedo a la esperanza. En la producción, José Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Marcos Manchado en COPE. Seguimos pendientes, como no, del coronavirus, de todas las informaciones. Iván Alonso en Mediodía COPE te lo cuenta. Gracias por escucharnos. No se va, no te detengo.